Bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Al final de este episodio tienes la forma de contactar conmigo. Hoy es martes 16 de junio de 2020, y este domingo subí al feed del podcast una conversación con Carlos González, profesor de Sociales. Me invitó a un directo en Instagram y sin darnos cuenta se nos fue el tiempo. Como es una conversación memorable con la que ambos disfrutamos, he querido compartir también con vosotros el audio a forma de episodio extra. En el episodio de hoy he tratado de acercarme a la realidad educativa en un país diferente a España. He dado un salto a México para hablar con María, coach ejecutiva y mentora, docente de adultos en el ingreso a la universidad, y con Marco, profesor de ciencias en secundaria y también docente de alemán para adultos. Además, ambos comparten la afición por el podcast como herramienta de comunicación. Muy buenas, Marco. Muy buenas, María. Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento.
Gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal?
Muy bien aquí.
Sí, igual, muy bien.
Fantástico. Si os parece, podéis empezar presentándoos un poco para que nuestros oyentes sepan dónde estamos, que no estamos esta vez en España. Tenemos la suerte de haber cruzado el charco, el gran charco, y bueno, y un poco a qué os dedicáis y así, poner un poco de contexto, si os parece.
Ok. ¿Quién empieza? Yo, Marco.
Pues, Leighton.
Como queráis.
Ah, si quieres, yo le empiezo a mi nombre.
Muy bien, María.
Ok. Me llamo María Tereshenko. Yo vivo en México, en Guadalajara. No soy de origen mexicana, pero vivo aquí más de 10 años. Y con relación con este tema de educación, soy coach ejecutiva y mentor, pero doy clases también para la gente adulta, para ya egresados de las universidades, para como que dicen, educación continua, como mis uh-huh. programas, pero también para las universidades. Y este tipo de educación también fue afectado por confinamiento, uh-huh. incluyendo como mi práctica de coaching, también todo se movió en línea, no es esencial.
Wow. ¿Y tú, Marco?
Mi nombre es Marco y yo vivo en la ciudad de Monterrey, en el norte de México. Tampoco soy mexicano, pero tengo 13 años viviendo aquí en el país. Y soy maestro de ciencias en una secundaria y aparte doy clases de alemán, que es mi idioma nativo, a adultos en la universidad. Uh-huh. Y desde marzo, ya casi 3 meses, igual estamos haciendo todo en forma remota desde la casa.
Bueno, ahí parece, si mis datos no fallan, que la pandemia, o sea, que esta crisis sanitaria global llega un poco más tarde que Europa, ¿no? Esto empieza en Asia, va recorriendo Europa y al final también llega a México y llega a toda Norteamérica, ¿no? ¿De qué manera recibís la noticia y cómo empezáis a funcionar como docentes que sois los dos?
Pues aquí en Monterrey, pues tenemos un municipio, San Pedro. Ahí llegó el virus primero, pues es el municipio de mejor economía aquí. Y ahí llegaron los primeros casos, como en febrero. Los números crecieron muy lento, pero ya en la primera quincena de marzo sí empezó a crecer y tuvimos ahí un puente por el natalicio de Benito Juárez, a mediados de marzo, cuando ya sospechamos que podríamos no regresar en la siguiente semana, y ya pues, nos preparamos en el colegio. Tuvimos juntas para el dado caso programarnos como plan de contingencia y esperábamos regresar a los salones, pero todo fue muy repentino, muy rápido, que ya para el lunes, que era el día sueto, ya nos avisaron que a partir de esa semana, que era por ahí por el 20 de marzo, va a ser todo de forma remota. Y lo bueno es que ya nos habíamos preparado para esto, ¿no? Uh-huh. Y pudimos hacer esa transición, yo creo que un poco más suave. Estamos acostumbrados a trabajar con la tecnología en el salón como quiera. Eso nos favoreció. Pero sí, el cambio sí fue de un día a otro prácticamente. Se nos avisó que las escuelas y las universidades sería lo primero que se cierra, porque pues ahí hay muchísimo contacto humano, obviamente.
Claro, claro. Y esa preparación que tuvisteis por, ¿no?, por si acaso, ¿no? ¿Los alumnos tuvieron también algo o fue solo para el profesorado?
Fue para los docentes. Y pues tenemos plataformas digitales donde como quiera estamos en contacto con los alumnos y los padres de familia. Y lo mismo en la universidad con el alumnado ahí. Y estas fueron las vías de comunicación. Pero pues en el colegio tenemos nuestro departamento de tecnología que está con los maestros, que está a la disposición siempre. Se les agradece muchísimo. Y como quiera ya trabajamos con tecnología en el salón. Los alumnos tienen acceso a iPad y ya están acostumbrados. Era cuestión de ya hacer todo de esta forma porque ya no era presencial. O sea, lo que tuvimos que aprender fue cómo producir videos, editar videos para subirlos a un canal YouTube, a crear todo eso y a utilizar herramientas como en nuestro caso Zoom para hacer videoconferencias todos los días y estar en contacto con los alumnos constantemente.
Genial. Y en tu caso, María, ¿cómo empezasteis a funcionar?
¿Cómo fue? Como si con nosotros México llegó más tarde, como estamos observando las cosas que pasaban en Europa, yo creo que nosotros cerramos unos 2 semanas después que cuando cerró Estados Unidos. Uh-huh. Y yo vi de dos lados, porque yo tengo un hijo de 17 años que está en segundo grado de preparatoria, como o bachillerato, no sé cómo dicen en España.
Sí, bachillerato.
Bachillerato, sí. Entonces lo vi de dos lados, lo vi como que pasa con parte de alumnos y también de parte de mía, como aunque no soy maestra, como maestra así, como que doy clases regulares. Y fue como interesante porque, por ejemplo, reaccionó muy rápido a la escuela de mi hijo. Ellos ya tuvieron todo bien digitalizado y usaban mucho plataforma de Google para educación. Entonces ellos como en una semana todo reajustaron, le hicieron y bastante bien. Desde este empezó todo a fluir, que hasta el cierre de ciclo escolar hicieron virtual, aunque mi hijo batalló mucho, como que es para alumnos difícil entre trabajar en línea, algunos como les va bien, algunos mal, pero fue mucho apoyo de la escuela. Y, por ejemplo, universidad, por otro lado, yo lo vi que allá sí surgió problema, porque yo trabajo más por el Tec de Monterrey y tienen enormes, es una universidad, uno de los más grandes, yo creo que universidades privadas de América Latina, y ellos tienen una plantilla de maestros gigantesca. Y había muchos maestros que no sabían, no estaban preparados, son de tercera edad, grandes, pero urgentemente hicieron capacitaciones para maestros. Yo creo que esta también empujó a universidad a moverse más rápido en línea, que ellos estaban como alargando esto, así movieron más rápido. Y nos hicieron una serie de capacitaciones, aprovecharon Semana Santa y Semana Pascua para esto, como que fueron todos los días capacitaciones. Ajá. Yo vi muchos maestros batallando. Cómo abrir, cómo crear la cuenta de Zoom y cómo hacerlo. Y algunos maestros, por ejemplo, como yo también siempre tenía programas en línea y daba coaching en línea en otras ciudades, otros países. Para mí fue más fácil, pero yo vi que maestros como de guardia vieja y les costó trabajo, ¿sí? Y tuvieron como a ver, algunos, a mí no me tocó, yo gracias a Dios terminé mis programas antes de esto, pero yo sé que algunos de mis compañeros tuvieron que como así, como igual como dice Marca, de un día para otro, el resto de módulos vas a tener que dar en línea.
Aquí en España fue algo parecido, porque todos nos fuimos a casa un viernes y pensábamos que podía pasar algo, pero no era nada seguro. Entonces ya el viernes por la noche olía a que no íbamos a volver el lunes. El sábado era casi evidente y ya el domingo desde el gobierno nos avisaron que nada, estado de alarma y todo cerrado, ¿no? Y todo el mundo en casa. Y la verdad es que ha sido un reto para los docentes, pero por supuesto también para el alumnado, ¿no? No sé, María, tu hijo, ya que has hablado del segundo de preparatoria, que es un curso tan importante, ¿no?, para el futuro, ¿cómo lo ha llevado?
Complicado. Yo tuve que apoyarle. Sí, yo tuve que meterme, él trató 2 semanas, hacerlo en su propia cuenta. Y como le costaba mucho trabajo enfocarse en las clases en línea y tarea y materias como física, matemática, él no es muy fuerte, es más de literatura, filosofía e historia. Y estas ya le iban, la explicación en línea le iban. Entonces yo tuve que, al final me llegó mi mamá, apóyame. Entonces yo me metí y le apoyé en las materias donde él estaba batallando y también le apoyaron maestros. Esa puedo decir que... pero sí, por supuesto, no es lo mismo. Educación en línea, con todo que yo la quiero mucho y hago programas en línea, pero para educación básica yo creo que no es lo mismo. Y tengo muchas amigas mujeres que tienen niños más pequeños y esto sí es un desastre. Porque, y más en las escuelas públicas, esa que yo veo, porque en escuelas públicas no hay plataformas, los papás no tienen computadoras, no hay suficiente conexión en internet. Entonces allá les mandaban por escrito como que material que mamás tuvieron que recoger de la escuela, hacerlo y después traer. Entonces eso convirtió en un desastre. Yo escuché de todo. Tenemos un grupo de mujeres muy grande y allá fueron ejemplos de escuelas, reaccionaron muy diferentes. Algunos trataron de emular la educación como en salón, pero en línea. Y esto fue, por supuesto, una tortura para niños y para los papás.
Eso no funciona, claramente.
Sí, no. Sentar unos niños de 6, 7, 8 años y ponerlos sentar enfrente de computadora 45 minutos y no separarse de cabeza. Y mientras papás también tienen trabajo en línea. No, esa fue, por supuesto, esto fue... Hasta salieron, yo creo, con unos videos chistosos, como hay un video viral que hizo un maestro exactamente, que está, apaga tus micrófonos.
Sí. Marco, ¿y en secundaria, en tus clases de ciencias, cómo funcionan tus alumnos? ¿Cómo han funcionado?
Sí, pues son las mismas observaciones que tengo, ¿no? O sea, con la edad, yo creo que más grande que sean los alumnos, es un poco más fácil adaptarse. Y mi respeto a los que lo hacían funcionar con los de primaria menor, por ejemplo. Los alumnos, pues, los vi bien, nos conectamos a diario y estaban cumpliendo muy bien dentro de lo que podían. Pero obviamente es difícil para chavos de esta edad en secundaria adaptarse a un horario dentro de casa que como quiera había que levantarse temprano. Porque a esta edad quieren dormirse y desvelarse, o sea, quieren dormirse más tarde. Pues sí se logró y sí se lograron los aprendizajes, pero sí hay ciertos obstáculos. Por ejemplo, en la materia de ciencias, pues una parte esencial son los experimentos en el laboratorio. Y por más que uno intenta adaptar estos experimentos a que se hagan en casa, la variable aquí era que no pude exigir a nadie que salga de su casa a comprar algún material. Tenía que ser con materiales que ya tienen en casa. Y ahí pues se me ocurrió con acústica, por ejemplo, pedirles que construyan, que hagan un instrumento de música con lo que sea y expliquen cómo se forman las ondas de sonido, que sean solo unos vasos llenos con diferentes niveles de agua, algo así de sencillo, pero sí había que cuidar que nadie salga de su casa ni por una cartulina. Porque había maestros que sí querían encargarlos en las públicas, como dice María, que ahí les gusta siempre mandar a los alumnos que compren material. Y se prohibió claramente eso. Y ahí también vi más problemas así, con mis hijos, que también están en esa edad de secundaria, y la niña que va por la prepa ya, que había maestros que simplemente les aventaron, contesta tales páginas del libro y mándame fotos, y nunca había retroalimentación, nunca había este acompañamiento. o sea, sí estoy en una posición privilegiada donde mis alumnos sí tienen acceso a la tecnología, donde yo también lo tengo. Y como quiera, había casos que por una tormenta eléctrica o algo así se fue en sectores de la ciudad la luz, y había alumnos que no se podían conectar en un día o dos días. Y había que tener muchísima empatía, muchísima flexibilidad para que los alumnos pudieran entregar trabajos y conectarse a hacer preguntas aún fuera del horario de la clase. Y yo creo que eso es lo que a todo el mundo le cansó mucho, ¿no? Sí lo hicimos funcionar, sí podemos, pero para mí eso es un plan de contingencia, no es algo que permanente podríamos cambiar el modelo educativo. Es un plan de emergencia. Me funciona más con los grupos pequeños de adultos para enseñar un idioma o algo así, para tutorías. Ahí sí puede funcionar mejor. Pero para un salón de 25 alumnos de primaria, de secundaria, debe ser un plan de contingencia y no una nueva normalidad.
Esa palabra da miedo, ¿verdad? Nueva normalidad.
Por supuesto. Yo creo que todos hemos pasado por estas fases, ¿no? De negación y de aceptación y de pánico, qué va a pasar en el futuro. Pues ya hay cierta fatiga, ¿no? Con el coronavirus. Ya pasaron 3 meses y seguimos en lo mismo aquí. No seguro salir, aunque el gobierno nos quiera decir otras cosas. Ahí están los números oficiales, que vemos que la curva no está nada plana y es muy inseguro salir. Ahorita vienen las vacaciones de verano, como quiera, pero todavía no sabemos cómo va a iniciar el siguiente ciclo, de qué forma. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Y eso sí puede dar miedo, claro. Es una inquietud que tienen también los alumnos.
Pues sí, la verdad que sí. Y yo, de hecho, no sé, Marco, si a ti te habrá pasado igual, y esto se lo decimos a María, ¿no? Pero yo, al menos en mi caso, me he dado cuenta que dedicaba gran parte del tiempo de la clase, sobre todo al comienzo, a hacer un poco de coach, a escucharles, a dejarles que cuenten cosas, y ya lo secundario era el contenido, ¿no?, que yo les quería contar.
Sí, porque pues tú dices, somos coaches también, o sea, somos los encargados de ellos en este tiempo, y hacemos conexiones con ellos, ¿no?, con los alumnos, y sabemos si alguien tiene un mal día, conocemos historias de los alumnos, y como ahí sí está una barrera con la tecnología que dificulta eso bastante, ¿no?
Eso que yo quisiera decir, para mí este modelo como de línea no puede ser como modelo principal, porque para desarrollo de niños en la sociedad, el socialización, el convivio es completamente indispensable, es la base de nosotros como especie. Entonces, el daño también que fue, no olvidamos, el daño psicológico que recibieron los niños en estas tomas, 3 meses, porque creo que vamos por 3 meses de contingencia. No olvidan de los niños que graduaron de primaria, de secundaria, de prepa, que no tuvieron sus graduaciones. Que a nosotros parece, no, vas a tener muchos eventos, pero es su primer grande evento que tienen y no van a tener este recuerdo, no van a poder tenerlo. Adolescentes, por ejemplo, para ellos es indispensable sentirte aceptado en el grupo, y es muy complicado hacerlo en un tema virtual. Yo tengo ahorita una clienta que doy coaching, tiene 18 años, está también en, no, ella como está en prepa tecnológica, como está como en tercero, porque son 4 años, y ella es muy introvertida. Entonces pasó que a ella sacaron del grupo, por ejemplo, el chat de WhatsApp, y la afectó muchísimo. Como le afectó muchísimo porque la intensidad de este adolescente subió, y como empezaron a poner sus reglas, si recordamos el libro, El Dueño, El Señor de las Moscas, pero imagínate que esto está pasando en la vida virtual. Como no, y no hay maestro presente, porque normalmente en la escuela es ambiente cuidado, hay maestros, hay coordinadores, hay gente que cuidan como un ambiente que se pasa.
Claro, y en el mismo horario no están los papás tampoco, porque muchos papás siguen con su horario de trabajo, sí. Sea lo desde la casa, pero este es el horario que los alumnos ahorita están trabajando desde su casa. En muchos casos, pues, los papás siguen con su trabajo y realmente no hay supervisión.
No pueden. No pueden. Y imagínense, su esposa que no trabaja. Y ella tiene 3 hijos y son de diferentes edades. Está en kinder con 5 años, uno en primaria de 8 y un adolescente de 12. Y tú tienes que organizar 3 lugares de trabajo y cuidarlos y completamente diferentes cosas. Y con los chiquillos es con quien tienes que estar todo el tiempo encima de ellos porque no van a sentar en las clases. Entonces, tengo amigas aquí en los niños, más de chiquillos, se empezaron a frustrar. Y prácticamente ellos dicen que están viendo el daño psicológico que están dando a los niños, como que lloran, se pusieron como medio depresivos, lloran todo el tiempo, no pueden hacer reuniones en línea porque solo se ponen más depresivos, porque no pueden abrazar a sus amigos, no pueden convivir con ellos. Entonces, definitivamente tienen que pensar muchísimo más cómo hacer este modelo. Yo no quiero discutir el peligro del virus, que me parece demasiado exagerado con los nuevos datos que tienen, aunque sí existe peligro, pero es muy exagerado. Pero definitivamente lo que tratan de hacer, separando los niños y haciéndolos que están 2 metros uno a otro, no, vamos a tener una generación psicológicamente chueca si lo van a hacer esto.
Yo creo, estoy de acuerdo contigo, María. O sea, aquí ahora que ya se empiezan a hacer comentarios, aunque desde el gobierno no dicen nada claro, dicen una cosa y luego la cambian, pero lo que sí que parece claro es que el distanciamiento social, que también es otro término que a mí me pone muy nervioso, bueno, pues que las escuelas sí, habrá que guardar una distancia, habrá que... Uf, a mí se me hace muy pesado todo esto, ¿eh?
Qué bueno que lo dices. Pues yo estoy intentando un poco en las últimas reuniones a cambiarles el chip a los niños, ¿no? Que eso de distancia social, les dije, como quiera estás utilizando dispositivos para socializar, mejor piénsalo como una distancia física, porque estás socializando. Y sí, definitivamente, si regresamos a las escuelas, iba a ser con distancia física. Y durante un buen tiempo, y yo creo que esto los pone muy nerviosos también a los alumnos. Y como María dijo, lo de las graduaciones, lo veo con mi hija, no tuvo su graduación ahorita de la secundaria. Y así miles y miles de alumnos que no tenían ese recuerdo. Y ya está la siguiente generación, pues los alumnos que yo tenía están en segundo y secundaria, ya están nerviosos. Saben que la vacuna va a tardar y están pensando ya qué tal si el próximo año sigue así y tampoco vamos a tener graduación. O si vamos a la escuela, ¿cómo controlamos que no hay contacto, que se guarden las distancias? Ahí están, pues tanto los alumnos como nosotros maestros, algo nerviosos porque va a ser difícil implementar esto.
Aquí tenemos que evaluar el daño posible, porque necesitamos evaluar el daño que está dando. Primero, para decir este término, el término es completamente que sacaron los periodistas que esto sucede, es completamente término incorrecto, porque el distanciamiento social es término que existía, viene de psicología social, sociología, antropología, y que significa la brecha que hay en diferentes grupos sociales. Entonces, ya tiene una carga negativa. El distanciamiento social, para nosotros en México, eso vamos a decir, distanciamiento que tienen grupos indígenas, de origen indígena, y los niños fresa de clase media alta en Ciudad de México. Es distanciamiento social. Que estamos diciendo correcto, es distanciamiento físico y distanciamiento sanitario. Pero hay que medir muy bien el daño que estamos haciendo a los niños y a jóvenes, obligando a los de no tener una completamente cosa natural, físicamente natural, que necesita un ser humano en desarrollo, es contacto físico, porque ya hay miles de comprobaciones y estudios que este es completamente necesario para desarrollo de cerebro correcto, y el peligro de tener el virus, porque los niños no tienen muy, muy, muy pequeño peligro de no solo morir de este virus, pero enfermar en forma grave.
Pues sí, pero sus familiares sí. Ahí está el problema.
O sea, hay que ver. Hay que
algunos maestros también pertenecemos a grupos de riesgo. ahí está el detalle.
Hay que verlo y hay que evaluar, porque si nos vamos a tener una enorme cantidad de suicidios jóvenes, que yo lo veo muy probable, y ya hablan de esto muchos psicólogos, que va a disparar el suicidio por abajo de 23 años, entonces sí vale la pena esto, como hay que ver, porque no es el primero ni es el único pandemia que humanidad sufre.
Claro.
Y no podemos, estamos mejor, yo veo esta, a trabajar cómo subimos inmunidad colectiva, cómo implementamos sanitización en manera sana para subir una inmunidad colectiva y de cada individuo más, en lugar de encerrar gente en casa, porque bajamos su inmunidad, los hacemos depresivos, los hacemos como muy vulnerables a cualquier tipo de infección y aparte su salud mental baja, deteriora. Entonces, como mucha duda, mucho. Para mí no es tan sencillo. Y si hay que enfrentar miedo, lo clavaron muchísimo en la cabeza de la gente en forma muy exagerada.
Sí, o sea, lo que yo también pienso es, tenemos que aprender a vivir con este virus. Y eso solo se puede si abrimos, si regresamos a los lugares de trabajo, a las escuelas y todo, pero con muchísimas medidas. A eso voy, que tenemos que ser muy responsables, tenemos que cuidar todas las vidas, ¿no? Y los alumnos, obviamente, para los adolescentes es ahorita súper difícil, porque a esta edad que tienen, lo que quieren es reunirse, socializar con los amigos y ya salirse de esta relación con los padres, quieren alejarse de sus padres, y justo en eso que estaban ya trabajando en eso, ¿no? Ya tienen su círculo de amigos, los volvimos a meter en sus casas, a encerrarlos, y justo con sus padres de familia, de los ya que se buscaron independizar, esta palabra, sí, pero necesitamos volver a los planteles, definitivamente, pero no puede volverse a como antes, no pueden, por decir, jugar en el patio deportes de contacto, no pueden prestarse materiales dentro del aula, probablemente tienen que sentarse separados en filas, como si fuera un examen. Igual ahí en el plantel nos va a cambiar mucho la rutina. Porque
sí, eso,
hay que cuidar todas las vidas, no solo la psicología de los alumnos, sino ellos también están en contacto y traen ese virus luego a sus casas donde está el tío o está la abuela y pertenece a hipertensión y sí le puede dar algo grave. Eso también tenemos que tener en mente.
Sí, de hecho, quería preguntaros es si vosotros en México, en vuestras distintas zonas, estáis ya trabajando, tenéis alguna idea de cómo va a empezar el curso después de las vacaciones.
No lo sabemos.
No dice nada, parece que no vamos a tener. Y tenemos mucho incertidumbre, el gobierno no dice nada claro, yo creo que sucede lo mismo que en España. No solo no dice, claro, pero dice cosas contradictorias, porque un día dicen que nosotros superamos y vamos a salir, por lo menos estuvimos aquí en Jalisco, y prácticamente en la noche del mismo día el gobernador dice que no, que todo mal y me malentendieron. Fue una historia como muy... No, ni tengo buenas palabras, no es para...
Sí, y más que sea lo federal, ¿no? O sea, yo creo que tanto tú, María, como yo, todavía vivimos en estados donde los gobiernos, los gobernadores se apegaron más a lo que dijo la Organización de Salud y no tanto al gobierno federal, porque sí, aquí fueron bastante laxos y bastante contradictorios por esta parte.
Y sí, tenemos
con eso, ¿no? Que una cosa dice el gobierno federal, otra cosa que dice el gobierno del estado y a veces son contradictorias.
En el mismo gobierno federal dicen cosas contradictorias. Entonces, no hay claridad, no hay un manejo de crisis adecuado en parte de educación, definitivamente, donde pueden decir, nos vamos allá y nos vamos a hacer esto, y más o menos según estos criterios. Entonces, no hay esto. Las escuelas no saben qué va a pasar, los papás no saben qué va a pasar, el secretario de Educación tampoco da algo, un alineamiento claro. Solo que sabemos que ya van a terminar este ciclo escolar en línea, pero cómo vamos a empezar en agosto, nadie sabe. Porque si lo van a tratar de hacer de la misma manera, los niños, por ejemplo, por lo menos de las escuelas públicas, van a perder un año. Entonces, es como no estudiar. Bien. Sí.
Y tenemos escuelas privadas, fechas tentativas. Eso es todo lo que tenemos, las fechas tentativas.
Sí. Ajá. Y aparte, ¿cómo van a ser después esos niños? Tampoco sabemos. Tienen que ver, yo soy mucho de operar estadística, yo soy mucho de ver los datos fríos. Y los datos fríos los vamos a ver después de que termina primero 6 meses. Entonces, podemos ver de verdad cuál es el riesgo de virus, cómo se esparce. Yo no creo que va a haber una vacuna, en realidad, porque leí mucho sobre coronavirus y parece que son muy complicados para desarrollar una vacuna. Por lo menos que funciona por naturaleza de este virus. No porque se cambia muchísimo, no, porque este virus no vive en condiciones de laboratorio, que necesita, es difícil de procrearlo para hacer otro punto. Pero quién sabe, pueden inundar. Pero
esperemos que sí, que aparezca la vacuna pronto, porque si no...
Pero es que tanto tenemos, por ejemplo, yo que veo ahorita, que pasa, yo no sé cómo en Nueva León, en Monterrey, pero que pasa aquí en Jalisco, que por esta como histeria, en cierta manera, sobre coronavirus, están descuidando el parte de dengue, que Jalisco es una zona muy, muy fuerte como de dengue. Y no me voy a sorprender que van a salir, después nos vamos a ver más muertes por dengue que por coronavirus, porque como no están haciendo profiláctica, y es una enfermedad que afecta a todo, y donde niños pueden morir mucho más propensos a morir que los adultos, y como están completamente descuidándolo, no hablan de esto, no fumigan, no hay cosas como deben de pasar, ya tenemos mucho más alto el nivel de enfermos de dengue ahorita que el año pasado. Estamos haciendo récord. Y es una enfermedad muy peligrosa. Yo tuve dengue. Nada placentero. Sí.
Oye, ¿cómo veis, Marco y María, cómo veis el papel, o sea, desde un punto de vista docente, que es lo nuestro, cómo veis el papel de los medios de comunicación en esta crisis sanitaria?
Pues... Es complicado porque hay tantos medios, ¿no? Y mucha gente aquí no leen periódicos, ven tal vez las noticias de algún canal, pero muchos ahorita pues se informan o creen que se informan a través de YouTube y las redes sociales, y eso es muy peligroso. Y es algo que constantemente busco también enseñar a mis alumnos. Cómo identificar fuentes pues creíbles, ¿no? O sea, cómo darse cuenta que algo que se comparte en redes sociales es noticia falsa o son conspiraciones, ¿no? ¿Cuáles son esos foquitos rojos? Porque es, mucha gente no tiene esas habilidades de distinguir y pues creen cualquier cosa que está en el internet. Es complicado ahorita porque hay medios de comunicación que informan bien, pero también hay muchísimos más que no informan bien o hasta tienen el propósito de desinformar. Pues tenemos teorías de conspiraciones, la verdad, muy loquísimas, que incluyen Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Puedo decir.
Es conocida esa, sí.
5G y Bill Gates.
Exacto. Y es tan fácil con un poco de pensamiento crítico y reconocer algunos foquitos rojos en ese tipo de artículos o videos. Es muy fácil reconocer que es falso, pero mucha gente no tiene esas actitudes de buscar esos foquitos rojos o las habilidades porque nunca se les han enseñado. Y yo creo que eso también es nuestra misión de maestros de materia que sea, o sea, sea yo en ciencias o la compañera en sociales o los de español, de inglés, puede ser en cualquier materia realmente, pero tenemos que enseñarles a los muchachos desde chiquitos a reconocer eso, porque así va a ser en un futuro, las redes sociales, los medios digitales, pues no se van a ir obviamente, y cualquiera puede producir contenido ahí, y tenemos que reconocer cuando algo no nos está informando bien. Y eso está complicado y tenemos que trabajar en eso.
Así es, así es. Y, a vos, y en vuestro caso, con vuestros hijos, ¿habláis de este tema? O sea, ¿les explicáis la diferencia que hay entre un bulo o una noticia falsa?
Sí.
¿Y cómo supuesto. Pueden distinguirlo?
Sí, por supuesto, lo hacemos. Yo quiero decir que eso que dijo Marco es súper importante ahorita. Yo creo que maestros convirtieron, en cierta manera, en unos guías para los jóvenes, porque con tanta información que reciben a través de redes sociales, y es a donde ellos acuden, y hasta gente adulta, aquí en México eso es muy correcto, la gente recibe información de redes. El maestro es una figura de confianza. En México tienen cierto amor por maestro, es una persona muy respetada. Entonces, sí, quien puede oponerse a todo esto, y un poquito, y falta muchísimo pensamiento crítico. Los jóvenes todavía no lo tienen completamente desarrollado, pero también hay que hablar que entre adultos el pensamiento crítico en México es muy bajo. Entonces, es muy fácil que caigan las víctimas de este tipo de manipulación. Y es a donde creo que maestros de todos tipos, universidades, postgraduación, como yo, como Marco, que es un maestro secundario, es donde podemos más aportar explicando a la gente la diferencia y enseñándoles pensamiento crítico.
Y se sorprenderían los muchachos, sí saben. Les compartí unos ejemplos y sabían de inmediato identificar cuáles fueron los foquitos rojos, por qué no pueden creer en estas fuentes. Es más difícil con los adultos, siento yo.
Yo que bien puedo decir de mi hijo que si antes de esto él caía en ciertas, así como YouTube, él va mucho en inglés, como en cierto tipo de este tipo de YouTube conspirativos, ahorita me dijo, sabes que como hay tanto, y ya me dio cuenta cómo nos manipulan, ya lo sé distinguir. Y qué mal, él como empezó a hablar de esto. Entonces, yo creo que como jóvenes, en esta pandemia probablemente van a aprender no confiar tanto en todo esto. Pero adultos sí es un problema.
Sí, y rápidamente además se reenvía todo, ¿no? Por WhatsApp o por cualquier aplicación de mensajería, Telegram, y llega. Todo llega tan rápido que, uff.
No, llega sí. Todos los días, y hasta el grado que decidí usarlo como ejemplo, empecé un podcast justo sobre eso, donde analice estas cosas que me llegan y busco en el fondo para ver qué son los foquitos rojos, a dónde llego si sigo estos foquitos rojos y busco un poco, y lo utilizo como ejemplo, y también con mis alumnos, los que vean esa búsqueda que, para identificar que esto fue falso, que un ganador de premio Nobel de Japón dijo que el coronavirus fue fabricado, y fue falso eso, y me tardé literalmente un minuto y medio para encontrar todas las evidencias. Pero la gente no se toma este minuto y medio. No. Ven algo, y si está de acuerdo ya con sus creencias, obviamente lo van a compartir sin leer. Y eso es lo peligroso.
Sí, de hecho, Marco, has dicho una cosa que era un tema que quería tratar también con vosotros. Has dicho que has hecho un podcast. Tanto tú, Marco, como María, sois podcasters, ¿no?
Sí.
¿Queréis compartir un poquito sobre qué es que estáis haciendo en el mundo del podcasting?
María.
Mi podcast se llama Creative Minds Club. Justamente lo empecé también en tiempos de la pandemia, porque vamos a decir, esta me impulsó a realizar una idea que tuve hace mucho tiempo. Y mi podcast habla sobre cómo podemos desarrollar nuestra creatividad para la vida cotidiana, cómo podemos aprender a hacernos creativos para tener más opciones en la vida. Y se trata de las historias de las personas que son sumamente creativos como empresarios o como son de profesiones tradicionalmente creativos, y también enseña a la gente cómo podemos desarrollar nuestro cerebro, cómo podemos sernos más abiertos a los cambios, porque yo quiero enseñar a la gente que en estos tiempos de cambios, más rápido te adoptas, más opciones tienes como para escoger mentalmente, más fácil te va con este cambio, pero más tú estás apegado al pasado y como que ganas de ser, más frustras y más sufres. Entonces, yo por esto empecé como esta podcast.
Sí, pues
Marco.
Yo también volví a iniciar. O sea, yo ya hice este proyecto el año pasado, un poquito, pero ahorita lo reinicié. Tengo dos podcasts, de hecho. Uno es en español y se llama El Marco Alemán. Y ahí platico un poco sobre mi experiencia de ser alemán aquí en México, ¿no? Comparto anécdotas de malentendidos culturales o de idiomas y también consejos para gente vivir aquí en México, comparando un poco pues, aspectos de la cultura, sistemas escolares o refranes, lo que se me ocurra, ¿no? Y este podcast es en español y el otro del pues, pensamiento crítico es en inglés. Lo llamé Where Did the Rabbit Go? ¿A dónde se fue el conejo? Pues con esta idea que, como en Alicia en el País de Maravillas, ¿no? El túnel del conejo. Si tú analizas algo que te llega por redes sociales o algo que comparten la gente o incluso que salen las noticias y para investigar si es verdadero o falso y cuáles son estos foquitos rojos, pues pretendo mantener los episodios cortos, alrededor de 15 a 20 minutos, pero ¿a dónde me lleva eso si analizo eso lo que están diciendo? Por ejemplo, que el coronavirus es una arma biológica que se hizo en un laboratorio, ¿no? Y,
claro.
¿Por qué no se puede sostener eso? Vamos a seguir los focos rojos. Mira, este artículo que se compartió aquí es de una página satírica, por ejemplo, ¿no? Esas páginas que existen.
Sí, sí,
ya.
Sí.
La gente no lee que es una página satírica y lo comparte como si fueran noticias verdaderas. Y pues eso es lo que pretendo con este segundo podcast, de buscar un poco pues la verdad ante estas historias.
Muy bien, oye, pues María, me ha hecho mucha gracia saber que tú también has empezado durante la pandemia. Yo, mi caso es exactamente igual. Dije, es el momento, vamos ahora, ¿no?
Todos, ¿no?
Sí. Bueno, yo no me atrevo, llevamos 40 minutos. No sé si han mirado el reloj.
Sí.
No me atrevo a reteneros más tiempo. También porque es la segunda vez que quedo con vosotros, porque la primera vez hace una semana os fallé, ¿vale? Tuve un contratiempo y no pude estar a la hora que habíamos quedado. Me interesa mucho, ahora después, si podéis, me mandáis los enlaces de vuestro feed o de vuestro podcast para que pueda compartirlo en las notas del episodio, ¿de acuerdo?
Sí.
Y sin más, yo os doy muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado. Y espero que tengan un buen final de curso.
Gracias a ti para invitarnos y gracias a Marco también para participar y ser tan bueno en discusión. Yo creo que me encantó platicar con ustedes.
Realmente me encantó. Pues muchas gracias por la invitación, fue todo un placer.
Muy bien, hemos pasado un buen rato. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
En la nota del episodio tiene los enlaces a los podcasts tanto de María como de Marco. Todavía puedes enviar tus comentarios y experiencias a través de Twitter, donde soy JesúsVélez84, y también puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente de mi blog. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Suscríbete a este podcast y ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo el episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.